Bueno, vamos a estar con nuestro primer invitado, que ya está en línea, ya nos está esperando, porque lo habíamos mencionado, hoy se va a realizar la presentación del libro Nuevas Narrativas en Periodismo por parte del equipo de investigación de Periodismo Digital en la Universidad Nacional del Comahue, y para charlar un poquito al respecto tenemos justamente a uno de los participantes, a uno de los protagonistas. Recibimos a Fabián Bergero, periodista, docente e investigador en la Universidad Nacional de Comahue. Fabián, ¿cómo estás? Juan Cucarese, Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan.
Hola Juan, hola Diego, hola Dani, ¿cómo andan?
¿Cómo viene? ¿Todo bien?
Todo bien, bárbaro, sí, contento de escucharlos.
Un placer recibirte acá. No vamos a denunciar tus exigencias, cual elegante, pero tenemos que decir que fue complicado, hubo algunos pedidos ahí extravagantes, tuvimos que realizarlo con la producción, pero ya está todo en
orden. $100,000, no, ya te llegaron, digo, no, eso era para ver.
Todos sabemos que Cuca hace estas cosas porque quiere aprobar la materia, pero bueno.
Pero ya, no estoy cursando con Fabio ahora.
Pero bueno, somos
la
vista.
La tesis.
Ah, claro, es verdad. Importante. Bueno, después deposito entonces los $100,000. Pero vamos a estar charlando un poquito entonces sobre la presentación del libro. Fabi, lo primero que te pregunto es, justamente es hoy por la tarde, ¿cierto?
Sí, hoy a las 19. Va a ser virtual. Todavía estamos en la virtualidad, pero vamos a través de del canal de YouTube que tenemos en el equipo de PD Comahue, que así ingresás, ¿no? En PD Comahue entras al canal. Y ahí vamos a estar con el equipo de investigación en otra plataforma, que es Meet, lo vamos a transmitir. Entonces vamos a estar con el equipo de investigación, con Alejandro Ross, María Teresa Bernardi, que son directores y directoras del proyecto y coeditores, y todo el equipo, ¿no? Contando de qué se trata el libro, ¿no?
Bien, perfecto. Y ahora te preguntamos nosotros un poquito, un adelanto, si se quiere, ¿de qué se trata el libro?
Bueno, es sobre nuevas narrativas.
Bien. Bueno. Que tiene que ver con esta presentación que se hace online del libro, digamos. Todo tiene que ver con todo.
Claro, sí. A mí me gusta una definición que hacía ayer María Teresa Bernardi, que era esto de abordar el tema del fenómeno de la producción, el consumo y la forma de contar las cosas en los medios digitales de distintas miradas, ¿no? Ahí cada una de las investigadoras que participamos de este proyecto aportamos una mirada desde distintos puntos de vista como para poder dar cuenta de todo el proceso que significa sacar una noticia al aire, a la web. Antes el fenómeno terminaba cuando salía el diario, o cuando hacía la emisión de radio o la emisión de televisión. Pero ahora, bueno, recién escuchaba lo de la consigna, ahora no se termina y ahora se abre, ¿no? Entonces, porque entra un actor con mucha fuerza, que es el consumidor, el lector, la lectora, que no solo consume, sino que además aporta, ¿no? O sea, no es que antes las audiencias eran, no hacían nada, siempre hubo un protagonismo de las audiencias, pero nunca tan fuerte, digamos, nunca fueron completando el ciclo. Bueno, y esto es complejo, y también es complejo el escenario, el de la producción, porque la forma que labura el periodismo, que tiene que ver desde los bajos salarios, las condiciones, la complejidad que estableció la pandemia sobre las formas de hacer periodismo, ¿no? Si no tenés teléfono móvil, no sos fuente. Bueno, insisto, el bajo salario, las condiciones, la precarización laboral, o si tenés una empresa, bueno, lo que significa mantener un medio en la web, y esto determina formas de producción de noticias y determina plataformas. Y bueno, yo puedo estar en la web, pero no puedo estar en las redes porque no me da, bueno, entonces todas estas cuestiones. Y después, bueno, ¿qué pasa con la gente que lee? ¿Qué lee? ¿Cómo lee? ¿Cree en el periodismo? ¿Cree en la web? Bueno, entonces, y después, ¿cómo participa? ¿No? Es decir, ¿cómo aporta de los comentarios? Entonces, el libro da cuenta de todo esto, digamos, ¿eh? Es una mirada, voy a usar un término, holística, y ahora me recibo de gurú, una mirada holística sobre el periodismo. Me van a retar por eso, pero bueno, una mirada integral que muestra todas estas facetas, ¿no? Y y pretende ser una mirada muy completa, muy actual, y yo te diría muy desactualizada, porque lo terminamos de escribir en agosto, ¿no? Y de agosto a octubre, cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas van a cambiar el año que viene, pero hay procesos que son muy claros y que marcan continuidades con procesos anteriores y pueden llegar a, no predecir, pero prever lo que puede venir.
Uh-huh. Fabián, justo antes de arrancar el programa charlábamos acá con los chicos también el golpe que se dio, digamos, del vuelco, ¿no? Entre lo de papel, lo digital, el consumo de las audiencias, esto también atravesado por la situación de pandemia que estamos atravesando. Digo, eso fue casi que ni lo vimos venir, digamos.
No lo vimos venir. Y bueno, sí, nadie lo vio venir. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, fue medio de golpe, ¿no? Yo no sé si definitivamente los medios marchaban a eso, o sea, se encaminaban a eso, o bueno, a partir de lo que pasó se estableció una nueva modalidad que va a tener consecuencias para el futuro. Uh-huh. Es muy difícil prever estas cosas, ¿no? Vos podés prever qué va a pasar con los diarios de papel, más o menos, con algunas marcas, qué sé yo, qué puede pasar con la evolución de la radio y eso, pero estos procesos como el de la pandemia, bueno, cambiaron mucho y cambiaron las rutinas y cambiaron las formas de producción y cambiaron nuestras cabezas, ¿no? Porque además, hacer periodismo en este contexto es difícil, porque los periodistas solemos ser seres humanos. Uh-huh. No, claro. No todos, Diego, no.
Todos no, pero bueno.
Bueno, la enorme mayoría. Entonces, obviamente que sufrimos las consecuencias de esto. Y realmente qué difícil, ¿no? Hacer periodismo en estas condiciones.
Durísimo.
Y con reclamos y en la calle, ¿no? Todo esto es muy difícil. Entonces, no sé si nos rompió todos los esquemas. Cambiaron formas de consumo mediático también de parte de las audiencias. Hubo cambios muy bruscos, digamos, un vuelco muy grande a la televisión, porque no estábamos encerrados en las casas, qué sé yo, pero después eso fue relajándose porque la gente empezó a cansarse de la noticia, ¿no? Uh-huh. Y esto pasó en todo el mundo y pasó en la región, nosotros ocultamos lo que pasa en la región. Entonces, bueno, eso también hablamos, ¿no? De esos impactos, sobre todo los capítulos de la tele Bernardi, de los impactos, sobre todo en la producción y en algunas que pasó en las radios con este fenómeno, ¿no? Así que bueno, está muy bueno eso.
Fabián, ¿cómo te va? Diego te saluda ahora sí directamente.
Ah,
¿todo bien?
No sabía que estabas ahí.
Sí, por acá estaba escuchando atentamente. Yo quería consultarte un poco, recién lo mencionabas, ¿no? Con esto de los nuevos consumos que hay en los medios. ¿Cuánto ha modificado estos nuevos consumos que hay, más que nada por parte de esta nueva generación que está recontra metida en desde Twitch hasta las nuevas plataformas, nuevas aplicaciones o lo que haya? ¿Hasta dónde ha modificado y cuánto le falta o ves que le puede faltar al periodismo para terminar de adaptarse a este nuevo tipo de consumo que se modifica todo el tiempo?
No, bueno, eso no. Yo sacaría la palabra nuevo, porque nuevo sería todo, ¿no? Es decir, bueno, mi auto nuevo, pero lo compré hace 10 años. Lo que podemos decir un cambio permanente, ¿no? Los hábitos cambian, las prácticas de consumo, para decirlo mejor, cambian constantemente y esto obliga a otros cambios en la tecnología, porque obviamente las tecnologías, si no incorporan los cambios que hay, se mueren. Y las plataformas suelen copiarse mucho, o sea, sale TikTok, Instagram pone Reels. Uh-huh. Twitter, ¿no? Sale Clubhouse, Twitter pone los Spaces, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una adaptación permanente de las plataformas a estas prácticas de la gente. Y esto no es una carrera, o sea, nunca el periodismo va a llegar ni las audiencias van a, o sea, no hay una competencia, quiero decir. Lo que hay es un proceso permanente de retroalimentación, de simbiosis, entonces la gente va marcando exigencias y las plataformas se van adaptando y el periodismo hace lo mismo, o sea, el periodismo va cambiando de forma permanente, por suerte, digo, que va buscando otras alternativas. Yo no creo en eso de que no, todo tiempo pasado fue mejor, ya lo dijo Spinetta, pero ¿por qué? Porque era distinto. eran otros tiempos, otras prácticas, y ahora son distintas. Y leemos menos, no leemos menos, yo creo que leemos más. Hay un libro de Francisco Alvarelo que se llama Lectura Transmedia, que es fantástico, que cuenta eso, digamos, cuenta de que realmente entre lo que leemos en internet, en las redes sociales, en el móvil, etcétera, prácticamente leemos más, pero lo hacemos de otro modo.
Claro, quizás no estamos leyendo libros como se hacía en otro momento, pero claro, sí estás consumiendo constantemente un montón de notas y de
y exactamente,
demás,
sí, producciones. O sea, por ahí me gusta más, Diego, hablar de mutación permanente, ¿no? Yo lo presento así. Bien. Creo que estamos en mutación permanente y una readaptación. Hay en este libro un capítulo de Lesia Pestería que está buenísimo, delicioso, que muestra cómo los medios están laburando en Twitch y en TikTok, ¿no? Entonces hay experiencias muy preliminares, muy heterogéneas, pero bueno, que son interesantes. ¿Por qué? Porque ahí hay público, ahí hay gente y ahí hay que llegar con noticias. Entonces, bueno, también se cuenta eso. Y los medios van adaptándose, ¿no? A mí me gusta mucho la idea esta de ver de la ecología de los medios, ¿no? De ver a los medios como especies que evolucionan, que se modifican. Fíjense la radio, ¿no? Ustedes hacen radio, les gusta la radio, uh-huh. Sé que son recontra apasionados, apasionadas de la radio, y ven, ustedes viven la mutación, ¿no? Ustedes son actores de esa mutación, que no es la radio que te lee la noticia como hace unos años atrás, sino que es una radio que interactúa y que se da cuenta que necesita de las redes sociales y que labura en las redes sociales. Entonces las redes sociales ya no son algo más, sino que son parte de la radio. Era inconcebible eso antes, ¿no? Era inconcebible el nivel de interacción que ustedes están teniendo con las audiencias. Antes te llamaban un teléfono fijo, ahora te mandan un WhatsApp, te mandan un mensaje por Instagram o por Twitter o por donde fuera. Entonces, eso me parece que es muy muy valioso, muy interesante, ¿no? Este es un fenómeno muy muy difícil de estudiar, además, porque, insisto, yo recién decía, medio en broma, ¿no?, que un libro que hicimos en agosto ya queda viejo. Claro. Bueno, no es así, pero la mutación es tan tan veloz, tan rápida, que por ahí es difícil contar eso. Pero yo creo que este libro lo hace muy bien.
Fabián, dentro de estas nuevas narrativas que tenemos dentro del periodismo, ¿dónde queda o cómo queda marcado el periodismo que ha sido, dentro de todo, estamos como en crisis, en una gran crisis del periodismo, desde la credibilidad hasta lugares de donde se ve claramente que se opera desde algunos medios? ¿Cómo queda puesta en este nuevo ambiente, si se quiere, o que está mutando todo el tiempo, la credibilidad del periodismo, que se ha visto perjudicada bastante en estos últimos, si querés, en este último lustro?
Sí, tiene que ver mucho también con lo que pasa en las redes sociales. O sea, se habilitan un montón de voces que desde el punto de vista democrático está fantástico, si no fuera por los algoritmos que filtran a lo loco, claro. A lo loco y a los cuerdos, ¿no? Digo, bueno. Y entonces eso distorsiona mucho el debate, la existencia de bots y de trolls. Y entonces realmente ha mellado mucho la credibilidad de las redes sociales. Nosotros hicimos algunas mediciones que decíamos, bueno, lo menos creíble son las redes sociales o los sistemas de chat en línea, y los medios todavía son un poco más creíbles. O sea, yendo a tu pregunta, ¿qué hacemos los medios? Bueno, periodismo, ¿no? O sea, que lo que se hace es periodismo, consulta las fuentes, se les exige a los medios que tengan rigurosidad. Y sí, es cierto que es que por ahí los medios están muy digamos, se han embanderado mucho, digamos, con causas. Entonces es difícil creer, ¿no? Yo siempre juego que me levanto a la mañana y leo lo desastroso que está el país en La Nación, y después leo lo fantástico que está el país en Página 12, ¿no? Entonces es parte de que también tiene que ver con los contratos de lectura que cada quien tiene con los medios en los que cree, de acuerdo con su mirada ideológica, ¿no? con sus creencias. Pero a mí me parece que al periodismo hay que exigirle más periodismo, ¿no? Es decir, más, el periodismo no cambia. O sea, la forma de hacer periodismo no cambia. Pueden cambiar las formas narrativas, pueden cambiar las plataformas, los soportes, pero el periodismo es lo mismo. Yo recibo me entero de un hecho y lo tengo que verificar con las fuentes, no con una, sino con dos, con tres, tengo que confrontar, tengo que investigar, tengo que ser escéptico con absolutamente todo lo que recibo y tengo que dar la versión más honesta posible de aquello que pasó. O sea, el periodismo no se hace de declaracionitis, sino que se hace del filtrado y la mirada racional y honesta que hace el periodismo. Eso no cambia nunca.
Bien, por Fabián, como nos pasa habitualmente, nos gustaría quedarnos charlando mucho tiempo más, pero bueno, nos apura los tiempos radiales. Te pido ya para ir cerrando un repaso rapidito de entonces dónde se podía ver y a qué hora para invitar a todos quienes quieran sumarse a la presentación.
¿Y a dónde lo conseguimos el libro?
¿Y a dónde lo conseguimos? Claro.
El libro va a estar hoy a las 7 para la descarga gratuita. Lo primero que vamos a hacer es postear el libro. ¿Por qué lo hacemos a las 7? Bueno, porque mucha gente nos ha pedido y le hemos dicho, mira, para que lo subamos. La transmisión la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que se llama PD Comahue. Uh-huh. Así, tenemos 17 suscriptores, es una barbaridad, y esperamos que hoy podamos llegar a los 100.
Mira, acá por lo menos nos vamos a suscribir decisión. Los 3 y llegamos a 20 seguro.
Ahí va,
vamos con la campaña.
Dos decenas, vamos de a poco. Entonces,
y en nuestro sitio web que se llama medialabpatagonia.org, medialabpatagonia.org, uh-huh. Ahí van a poder, en la solapa de investigación, van a encontrar el posteo para descargar el libro.
Bien, perfecto. ¿Lo vamos a tener en formato físico en algún momento?
Estamos en eso, estamos gestionando bien el tema, pero no es barato. O sea, el libro lo que tiene la particularidad es que es un hiperlibro. Bien. O sea, es un libro que tiene un montón de enlaces, y cuando digo un montón quiero decir muchísimo enlaces, por eso digo que es un hiperlibro que abre, qué sé yo, una metástasis de sitios, de ejemplos, de casos, ¿no? Todos los capítulos realmente tienen una locura de enlaces, entonces está buenísimo porque es la punta de un iceberg a partir del cual se puede entrar a un montón de otros contenidos, medios, ejemplos, situaciones, casos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el libro digital está buenísimo. En el libro de papel no creo que te ande el enlace, por más que le pedimos el dedo. Sí. Pero bueno, pero está bueno.
Perfecto.
Y una cosita cortita que quería decir que nos parece muy importante, ¿no? Y que pedimos que se tenga en cuenta. Este es el quinto libro que sacamos como equipo de investigación. Hace 20 años que venimos laburando con Ale, con Tere, con Vivi García. Y para nosotros esto es muy importante. 20 años seguidos de una investigación financiada por la Universidad Pública que se transforma en un libro y que va a salir a la luz con el esfuerzo también de la Universidad Pública. Eso para nosotros es importantísimo.
Perfecto. Fabi, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y ya nos estaremos comunicando de nuevo más adelante.
Dale. Gracias.
Muchas gracias.
Dani, Diego.